¿Qué tal? ¿Cómo está? Recibe los saludos de Pablo Arrantes desde ahora mismo hasta las 4. Todo el deporte provincial en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro. Nuevo entrenamiento de la Sociedad Deportiva Huesca a puerta cerrada. Es el primero de la era Jorge de Alessandro. Ha hablado Antonio Núñez y el centrocampista pues ha dicho cositas sobre los métodos de Jorge de Alessandro, cómo están poco a poco pues conociendo al entrenador hispano-argentino. Queda muy poquito para que debute el nuevo míster. Será el domingo a las 5 de la tarde en Chapín. Hasta entonces, dobles sesiones, hoy también, mañana, y el sábado entrenarán en Sevilla, porque el viaje lo harán tempranito, a las 9 menos cuarto, y luego estarán a las 4 entrenando en el campo de hierba natural de la Ciudad Deportiva del Sevilla, José Ramón Cisneros Palacios. Ahí, gracias al acuerdo que han alcanzado con el conjunto del Sevilla. Bueno, pues eso respecto a la Sociedad Deportiva Huesca, pero también queremos saber cómo está el Jerez, cómo llega el rival con 21 puntos, 5 más que la Sociedad Deportiva Huesca en la tabla, pero con muchísimas ausencias. Enseguida buscamos comunicación con nuestros compañeros de COPE Jerez. Hoy tendremos un programa muy polideportivo porque, aparte de baloncesto, ha hablado Quim Costa, mañana viaja el equipo a Barcelona, jugará en la Ciudad Deportiva Joan Gamper a las 9 de la noche, una nueva jornada de la LEP Oro. Quedan muy poquitas para acabar la primera vuelta, es el primer partido de 2013, y los de Quim Costa están confiados, como ha dicho su técnico, en lograr un nuevo triunfo. Además, va a debutar el nuevo jugador, Eduard Gatell. De él ha hablado también Costa, luego le escucharemos. Los jugadores que después del entrenamiento esta mañana en el Palacio de los Deportes han ido al Hospital San Jorge, a la sección de pediatría, para estar con los más pequeños. Un gesto maravilloso. Lo hablaremos también con nuestro compañero del Alto Aragón, Alfonso Herrán. Buscaremos para los ciclistas comunicación con Roberto Iglesias. Hablaremos de la quebrantahuesos. Pensarán, queda mucho. Sí, sí, pero mañana se cierra el plazo de inscripción. Son más de 10.000 ciclistas que ya están apuntados. Los de última hora ya se pueden dar prisa. Nos lo va a contar Roberto Iglesias. Acabaremos con Antonio Blázquez de COPE Barbastro, porque hay un precioso derbi este fin de semana entre el Barbastro y el Monzón en nuestra tercera división. Así que de todo ello vamos a hablar. 3 y 24 con Climetel. Arrancamos.
En Climetel sabemos cómo ahorrar en tu factura de energía.
Climetel.
Estudiamos tu instalación y te asesoramos sin compromiso.
Climetel. Climetel.
Somos especialistas en nuevas tecnologías como LED y energías renovables. Ya sabes cómo ahorrar. Climetel.
Climetel.
En Menéndez Pidal 24, 974-22-5575.
Ayer se confirmaban las sanciones a Llamas, Diogo López Silva y Larena. Vamos, que en cuadro viaja la Sociedad Deportiva Huesca a Jerez, 4 ausencias importantes y ojo que pueden ser 6, aunque esperemos que no. Me refiero a los estados de salud de Lázaro y Rivas. Parece que los dos van a poder llegar a tiempo, al menos van a poder estar en esa convocatoria. De Alessandro, como decíamos ayer, cuenta con varios jugadores de forma clara. Es lo que ha dado a entender en los distintos entrenamientos. Hablamos de Tarik y Nacho Novo en punta, de ese sistema 4-4-2 con esos dos delanteros arriba. Parece que cuenta con Camacho, con Larena, con López Silva en el doble pivote, estos dos jugadores, y Núñez por banda derecha. Así que ya tenemos prácticamente medio equipo hecho. Si Luis García estará en portería, faltaría la defensa. Pero no me estoy refiriendo a este partido del próximo domingo, sino en general a lo que vamos a ver con Jorge de Alessandro. Porque, insisto, con esas bajas, ya más Diogo López Silva y Larena, pues va a tener que improvisar en ese debut en Chapín. Ha hablado Antonio Núñez y precisamente se ha referido al cambio de técnico, a cómo lo están viviendo.
Estamos trabajando mucho y muy bien. Bueno, pues ha venido un entrenador nuevo, con ideas nuevas, ha refrescado un poco todo. El ambiente se nota diferente y nuevo, ¿no? O sea, siempre es bueno, ¿no? Cuando las cosas van mal, hacer un cambio. Y creo que el cambio se ha producido y ahora solo falta que se refleje obviamente en los resultados, ¿no?
¿Y qué les está diciendo Jorge de Alessandro? Núñez ha dado más pistas.
Bueno, él sobre todo tiene un método muy claro. Estoy seguro que lleva trabajando con él muchos años porque lo tiene muy claro, ¿no? Y bueno, pues sobre todo está tratando de inculcarnos ese método, ¿no? La forma de la salida del balón de una forma muy concreta que requieren unos movimientos que hemos repetido una y otra vez hasta que pues hemos ido automatizando y bueno, que por supuesto habrá que seguir trabajando las cosas, pero que en estos días de trabajo pues se ha hecho tantas veces que yo creo que el equipo lo ha cogido muy bien, ¿no?
Y sobre los ensayos, los partidos amistosos, bueno, sobre todo el de Almudévar del día 31, también se ha referido a Antonio Núñez. Muy contento. Quiere, de Alessandro, como acabamos de escuchar, que cada jugador prácticamente sobre el terreno de juego sea un robot. Tenga todos los movimientos automatizados. El dibujo clarísimo, 4-4-2, los desmarques, cómo tienen que actuar, lo tienen que tener todo ensayadito.
Sí, yo creo, como te digo, que la gente ha asimilado bien pues lo que tiene que hacer y además, pues bueno, estos partidos amistosos que hemos hecho también ayudan a verlo plasmado pues un poco en una situación ya más real, ¿no? Y bueno, yo el primer ensayo creo que agradó bastante al míster y seguramente hoy que hemos seguido trabajándolo mucho más, pues saldrá todavía mejor, ¿no?
Por cierto, esta tarde entrena el equipo a las 4, es decir, en poco más de media hora en el Alcoraz, pero solo la primera media hora, de 4 a 4 y media, va a ser abierta al público. A partir de allí, Ferrojazo y Jorge D'Alessandro a probar su sistema, que lo quiere guardar con recelo, para que nadie obtenga más pistas de las necesarias, cosa que es, por otra parte, normal. Vamos a Jerez, a ver cómo está el rival.
La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca. En Huesca, Durban Café. Al punto de la mañana, los mejores desayunos. A mediodía, degusta nuestro variado menú. Y por las noches, cenas y las copas con tus amigos. En un ambiente único. Durban Café, tu lugar de encuentro. En Alcalde Emilio Mirabé 10, número 12. Avenida Pirineos, Huesca.
No me quiero olvidar a nuestro compañero Sergio Bravo, que está en la producción. Ahí en nuestro Twitter, @TJHuesca. Estamos ya cerquita del millar de seguidores. Muy contentos. Arrancamos hace pues casi 2 meses. Y ya tenemos ahí 1000 oyentes, 1000 seguidores que siguen los deportes en la COPE. Nos vamos precisamente hasta COPE Jerez para hablar con nuestro compañero Manolo Morales, que tiene más datos del rival, del Jerez, que como decía antes, tiene 5 puntos más en la clasificación. Tiene 21, nosotros 16. Manolo Morales, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pablo, un saludo, muy buenas tardes.
Cuéntanos, última hora del equipo, ¿cómo han sentado las Navidades, las fiestas, el regreso a los entrenamientos y lo que esperamos el próximo domingo, el regreso a la competición?
Bueno, pues muy ilusionados. Eso es lo que hemos visto al equipo de Esteban Vigo una vez que terminaron las vacaciones y volvieron el pasado día 28 por la tarde a preparar ya el primer encuentro de liga de este próximo domingo ante la Sociedad Deportiva Huesca. Saben que quedan 2 partidos para terminar la primera vuelta, que el objetivo es la permanencia y que por tanto tienen que sumar entre 24, 25 o si es posible los puntos, los 6 puntos que restan para terminar esa primera vuelta, para irse prácticamente con esos casi 25, 26 puntos que todo el mundo quiere cara a afrontar la segunda vuelta. Va a tener algún problema en cuanto a lesiones Esteban Vigo, ya que Chema, que venía siendo titular el guardameta prácticamente desde, digamos, el primer segundo mes de competición, se ha lesionado, ha llegado lesionado y por tanto va a estar 5 o 6 semanas en el dique seco. Íñigo Vélez ha sido operado, el delantero, y para él prácticamente se ha terminado la temporada, menisco y además cartílago, y Álvaro Rey, que se lesionó en el último partido y que no va a poder estar. A todo esto, bueno, pues sí recupera gente como Mendoza, el veterano, el capitán, Rueda, que no pudieron jugar el último encuentro entre Villarreal por sanción, mientras que Redondo y José Mari, que había caído, sobre todo el delantero lesionado ante el Villarreal, parece que va a llegar también. Y Tato, porque el gran problema de Boquerón Esteban es que arriba tenía a los 3 delanteros, uno fuera de cobertura, podríamos decir, uno ya fuera para todo lo que resta de liga, Íñigo Vélez, José Mari, que está entre algodones porque fue operado de pubis, volvió a jugar pero se volvió a lesionar el día del Villarreal, a los 10 minutos le tuvieron que cambiar, y Tato, que daba el susto desde que empezó a entrenar el Jerez Deportivo después de las vacaciones, pero ayer decía el futbolista que va a llegar y que más que nada pues no está entrenando a tope para que por aquello de intentar prevenir antes que curar. Por tanto, así están las cosas en cuanto a lo que son los hombres que van a estar o no estar para este partido. Toni estará en la portería, el hombre que empezó en el canterano la temporada, o se le va a dar la oportunidad a Raúl Navas, el tercer portero, un hombre ya veterano y curtido y que está deseando de debutar con el Jerez Deportivo. Pues esa es la gran incógnita a día de hoy que tiene, entiendo yo, Esteban Vigo.
el resto del equipo, porque aquí en Huesca hacer un 11 para el domingo es casi imposible con la cantidad de bajas y con el proyecto nuevo que va a crear Jorge D'Alessandro. Ahí en Jerez está algo más claro.
Yo creo que sí, con esa duda que te decía anteriormente de lo de apostar por la juventud del canterano Tony en la portería, que ya jugó 5 o 6 partidos al inicio de temporada, o darle la titularidad y hacerle debutar a Raúl Navas, que lleva más de un año inactivo, hombre, aunque está entrenando y demás desde que fichó por el Jerez Deportivo, pero lo cierto seguro es que estaba sin equipo y lleva sin jugar partido de competición un año. Yo creo que le va a dar la oportunidad al veterano, veremos a ver qué es lo que ocurre. En defensa, la vuelta de Mendoza al lateral izquierdo parece más que cantada, el que esté Raúl Cámara en la derecha también, y luego la pareja de centrales, sí, Redondo, que estaba lesionado también y que va a volver, él está en condiciones, jugará junto con Iago Buzón. Por delante, Keita es el hombre de pivote defensivo, junto a él puede estar Bruno Herrero, el jerezano, y también en la parte de la zona media por las bandas, Marquitos, que tenía un problema de gastroenteritis pero que ya lo ha superado, y por la derecha, ahí al no estar Álvaro Rey, se abre, digamos que se abre el abanico, ¿no? Posibilidad para el propio Ismael y para incluso la posibilidad de que Lucas Porcar pueda jugar ahí en esa zona. Tato, si está recuperado, jugará arriba y yo creo que Maldonado volverá a ese 11 titular en la media punta.
Manolo, te quiero preguntar para finalizar por esos comentarios que hizo Jorge D'Alessandro el año pasado cuando fue a Chapín siendo entrenador del Nasti, que parece que no sentaron nada, nada bien allí.
Bueno, vino a decir algo así como que le daba, bueno, pues coraje perder con un equipo de dinosaurios, haciendo alusión a la edad, ¿no?, de los jugadores del Jerez Deportivo. Obviamente luego ya el hombre matizó y yo no creo que la cosa pase a mayores. ¿Que aquí algunos se lo recuerdan? Pues sí, la verdad es que se lo están recordando. Ayer lo comentaba, o esta mañana lo comentaba el propio Bruno, que de eso se acuerda, pero que no le daba mayor importancia, al igual que otros jugadores. La afición, pues no sé si lo tendrá en cuenta, supongo que sí, pero vamos, no creo que la cosa vaya más.
¿Pero sois un equipo de dinosaurios o no?
Este año se ha rejuvenecido un poco la plantilla. Si dinosaurio es tener 30 años, pues igual yo ya estoy muy pasado.
Yo también supero los 30, ¿eh?
Yo, con creces, con creces. Yo soy de la época de Jorge D'Alessandro, o sea que yo le vi jugar de portero.
Anda, anda, anda. ¿Y cómo era? Cuéntanos.
Pues a mí me gustaba más de portero que de técnico.
Mira.
Con eso no sé si te lo resumo. Al menos hasta ahora, ¿eh?
Muchos me han dicho lo mismo, ¿eh?
Al menos hasta ahora. Lo que haga de ahora en adelante.
Manolo, si te parece, mañana hablamos y contamos la última hora, ¿de acuerdo?
Lo que tú quieras, Pablo. Un saludo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Instalaciones Costa te ofrece sus servicios orientados a empresas y particulares en instalaciones de geotermia, climatización, fontanería, electricidad, gas, así como reformas integrales de cocinas y baños. Todo eso con un amplio equipo de profesionales y la tecnología más avanzada. No lo dudes y confía en los servicios de Instalaciones Costa en Avenida de los Danzantes número 10 de Huesca o visita nuestra página web www.instalacionescosta.com.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Cerramos la información de la Sociedad Deportiva Huesca. Lo dicho, a las 4 entrenan en el Alcoraz, pero solo la primera media hora será puerta abierta. Luego, pues todos fuera, porque Jorge D'Alessandro no deja que ni los medios graben ni los aficionados disfruten de los suyos. Es normal por otra parte. Juan con el Almudévar, otro amistoso. Vamos con el baloncesto. Hay muchas cosas que contar. Mañana vuelve la Leporo. Esta mañana rueda de prensa de King Costa, del técnico, ha dicho lo siguiente sobre cómo han llegado los suyos después de los turrones, después de las fiestas.
Pues bien, ¿no? Nos ha ido bien, espero que nos vaya bien el descanso. Creo que hemos tenido una primera parte de la temporada bastante, bastante complicada y difícil, y yo creo que estos 4 o 5 días que hemos dado descanso pues ha servido para cargar las pilas.
La otra pregunta obligada era la llegada del nuevo pívot, Eduard Gatell, jovencito, 24 años, 2'04, y que mejor en defensa que en ataque, pero lo ha dicho el entrenador, que lo diga el mejor.
Pues pues siempre que viene un jugador nuevo y a media temporada, pues siempre representa una pequeña distorsión de la dinámica del equipo, porque hay que explicar, hay que... Y entonces eso a veces produce una pequeña pausa en el proceso, ¿no? En la mejora, ¿no? Pero bueno, es un tema que veníamos, que necesitábamos, ¿no? Para ayudar al juego interior. Y bueno, esta semana pues espero que el hecho de que haya venido no nos retrase o no nos influya mucho en las cosas básicas que últimamente el equipo pues había mejorado mucho, ¿no?
Como decíamos ayer, Eduard Gatell ya jugaba, aunque ahora mismo estaba en EVA, en el segundo equipo de Coruña. El año pasado estuvo en Lep Oro con Girona, donde promediaba 4,4 rebotes y 3,3 puntos por partido. Que bueno, no está mal para ser un hombre de banquillo, un octavo, noveno jugador en rotación. Alfonso Randi, Eduardo Altarón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora ya tiene a todos. Ojalá tuviera Orfila, pero... Por lo menos no está tan coja la posición de 5.
Sí, está claro que desde la baja de Jan el equipo estaba cojo por dentro, con un solo pívot nato como es Krušić, y bueno, y dos cuatros como Nasarre y Samuels, que tenían que multiplicarse para dar rotaciones, para dar relevos a Krušić, y que ese juego interior estuviera más o menos cubierto. Pero el club ya había dejado claro que hacía falta un jugador, al menos mientras Orfila esté fuera de juego. Y ha costado, porque además tenía que ser un jugador nacional por los cupos establecidos por la federación, pero al final ha llegado y bueno, vamos a ver, ¿no?, qué puede dar de sí, pero sobre todo es que bueno, que esa pintura peñista ahora está más apuntalada.
Mañana a partir de las 9 en la Ciudad Deportiva Joan Gamper del Fútbol Club Barcelona. Como decía, están todos bien después de esta pretemporada, mini pretemporada, que han podido hacer, ¿no? Algún día más habrán tenido, ¿no?, con respecto a una semana normal.
Sí, bueno...
Volvían el 28, ¿no?, el trabajo.
Sí, han podido preparar el partido un poquito más que si fuera uno de liga normal, con una semana de competición justo antes y otra después. Vienen de parar 5 días y de preparar pues prácticamente una semana entera el partido de hoy, por lo que de mañana, perdón, por lo que bueno, pues siempre eso ayuda, y también ha hecho falta, porque al llegar un jugador nuevo, pues lo que decía el técnico, siempre hay que trabajar más, hay que explicarle, hay que adaptarle, hay que meterle en la dinámica del grupo.
Jugamos contra un filial jovencito en cuanto a plantilla, aunque tiene dos expeñistas, Iván García y Matali. Nos conocemos muy bien, esos dan un poquito más de media en cuanto a la edad del filial del Barcelona. Y precisamente, a pregunta tuya, Alfonso, esto es lo que ha dicho Kim sobre el rival.
Que es un arma de doble filo, ¿no? Y lo digo porque nosotros no somos quizás tan jóvenes como ellos, pero sí en gran parte parecido, ¿no? Entonces ellos... Sí, es verdad que es un equipo muy joven, con algunas pinceladas de jugadores con experiencia, como puede ser Iván García, Matalí, Alzamora, pero con un gran talento, o por lo menos se les supone ese talento, que deben de mejorar y de... ¿Cómo se diría la palabra exacta? Deberían de concretar, ¿no? Entonces, eso... les hace muy peligrosos. Evidentemente, como tú dices, pues tienen una cierta bisoñez, porque pues a veces cometen muchos errores, pierden pérdidas de balón, pero al mismo tiempo tienen una capacidad anotadora extraordinaria. Yo creo que son, si no el mejor, de los mejores equipos en ataque.
Han perdido los últimos partidos y tienen la misma racha ahora mismo, el mismo balance de victorias y derrotas, 5 victorias, 7 derrotas que nosotros, Alfonso.
Sí, es un equipo, pues bueno, ya lo ha comentado el técnico en la rueda de prensa, ¿no?, que con tanta juventud y tanta calidad, bueno, es capaz de lo mejor y de lo peor. Es capaz de casi ganarle a Burgos, es capaz de ganarle a Lucentum de Alicante y luego de perder otros partidos, y además por marcadores abultados. Bueno, pues habrá que aprovechar quizá esa mala racha que llevan ahora de derrotas, que les pese y bueno, y que si se les puede sorprender de inicio, que esa presión, esos nervios de encajar otra derrota más, bueno, pues les pueda afectar para que se acaben de ir del partido, porque si están metidos, si son competitivos y luchan por la victoria hasta el final, bueno, son un equipo con una capacidad ofensiva seguramente la mayor de toda la categoría.
Mañana el partido es a las 9, antes por supuesto nuestro programa a las 3 y 20, pues daremos más datos, el equipo estará de viaje a Barcelona. Alfonso, por último, ¿cómo ha ido esa cita tan bonita en estas fechas que ha sido visitar la sección de pediatría en el Hospital San Jorge?
Pues es ya cumplir una cita tradicional, ¿no?, del OB Huesca todos los años por estas fechas navideñas, el visitar la planta de pediatría a los recién nacidos que están ahora mismo en el Hospital de San Jorge, y desde luego que son pues momentos muy emotivos que disfrutan mucho los jugadores y sobre todo que disfrutan los niños, y los que son muy pequeños no se enteran de mucho, pero bueno, los que no son tan pequeños se lo pasan pipa, y sus padres creo que son los que más disfrutan de todo esto.
Muy bien, bueno, pues ahí está el bonito gesto que tiene el Peñas, como otros tantos, no solo en Navidad. El Peñas cumple con una gran labor social que otros equipos no, pero bueno, es lo que hay. Si lo hace el Peñas, pues vamos a destacar lo bien que se comporta en ese sentido, porque hacen absolutamente de todo, visitan colegios, dan clases de inglés, ayudan a desfavorecidos. Otros equipos también, no es exclusivo del Peñas, ni mucho menos. Alfonso, ¿algo más?
No, que mañana es ese partido, último partido de la primera vuelta, y vamos a ver si llega esa victoria para que, bueno, tú mismo le preguntabas, ¿no?, a quien Costa un poco deseos o esperanzas para 2013, si ese playoff, esa posibilidad estaba ahora mismo en la agenda o en la cabeza. Bueno, pues una victoria para cerrar esta primera vuelta y colocarnos con 6... podría agrandar, ¿no?, esa esperanza o ese sueño para este año que acaba de comenzar.
No es tan difícil, una liga de 14, que el playoff lo juegan 9, pues no es tan complicado. Pero bueno, hay que llegar, que ahora mismo el objetivo es mantener la categoría ante todo. Gracias, Alfonso, escuchamos aquí.
El equipo ha ido de menos a más, no hemos llegado todavía, yo pienso, a ser a la máxima mejora, y debemos de seguir ese camino. Yo creo que todavía nos queda camino para recorrer, de mejorar y de hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Entonces eso, ahora bien, esa mejoría pues quizás no será tan grande como la que hemos experimentado, pero que sí debemos seguir teniendo la ambición para mejorar, para hacer las cosas mejores, tanto en ataque como en defensa, y que el equipo vaya siendo cada vez más competitivo y que podamos llegar en un momento de la temporada que podamos llegar casi a nuestro tope. Y esa es la aspiración que tenemos.
Y el último corte que escuchamos de King Costa, hablar sobre el espíritu del Peñas, este espíritu que le habían contado cuando él firmó y que le había costado encontrar. Ahora ya sabe a qué se refería la gente.
Me dicen del espíritu del Peñas, ¿no? Yo creo que no sabía exactamente un poco a qué se refería, ¿no?, cuando vine, y ahora pues voy entendiendo cada vez más, y creo que en ese sentido creo que nos vamos acercando a ese espíritu, ¿no?, que la gente, yo decía al principio de temporada que los jugadores tenemos que trabajar, el equipo trabajar y darlo de todo, ¿no?, o sea, luchar hasta el último segundo de los partidos, y creo que eso poco a poco el equipo lo ha ido haciendo, y bueno, alguna de las victorias que hemos tenido aquí en casa pues ha sido gracias a ese espíritu, ¿no? Pues bueno, pues vamos a tener como mínimo eso, y luego pues ser capaces de mejorar en otros aspectos, ¿no? Pero ser capaces de tener ese espíritu, esa intensidad, esa agresividad que nos ha permitido.
Bueno, pues son las palabras de King Costa, son las 4:45, seguimos en la cadena COPE y ahora hablamos de ciclismo.
¿Has pensado en regalar gafas esta Navidad y todavía no sabes dónde? Ven a Opticalia, porque con una compra superior a 100 euros te llevas gratis 2 bufandas de Javier Larraínzar. Esto es un regalo, esto es Navidad, esto es Opticalia. Opticalia, porque tienes derecho a una nueva óptica.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
Deportes.
COPE, estar informado.
Momento de hablar de la quebrantahuesos, se preguntarán algunos, bueno, pues si queda mucho para el 22 de junio, sí, pero es que mañana viernes, finaliza el periodo de solicitud de plaza para participar en la quebrantahuesos y la treparriscos. Todos aquellos que deseen participar se deben apuntar al sorteo de las plazas a través de la web www.quebrantahuesos.com, y de momento las solicitudes recibidas son más de 10.000 para ambas pruebas. es inevitable el hacer sorteo. Roberto Iglesias, vicepresidente de la Peña Ciclista del Weiss, ¿cómo estás, Roberto? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es inevitable, ¿verdad?, lo del sorteo. ¿Qué más quisierais que no fuera necesario?
Sí, ojalá, no porque se apuntaran pocos, sino porque tuviésemos tantas plazas para poder darles a cada uno. Para nosotros, para la organización, no sirve de gusto que haya ciclistas que quieran participar y no puedan estar. Estamos intentando, manteniendo siempre los estándares de calidad, los altísimos estándares de calidad que tiene la quebrantahuesos, no comparables con ninguna otra prueba de muchos menos participantes. Es una prueba UCI Golden Bike con unos exigencias exageradas, uh-huh, y la quebrantahuesos lo cumple. Bueno, pues cumpliendo todos esos estándares de calidad, querríamos poder aceptar a los que se preinscriben, a todos los que quieren participar, pero las autoridades nos imponen unos límites y esos son los que tenemos que respetar. Actualmente estaremos cerca de los 12.000 para hacer quebrantahuesos, 1.600, 1.700 para hacer treparriscos. Es una auténtica barbaridad. No hay...
Ni con la empresa nueva que entró hace bien poquito para ayudar en la logística es imposible, ¿no?
Sí, sí, o sea es que, lógicamente, las autoridades, en este caso francesas, tienen unos máximos que dicen que más de esos participantes no puede haber en una prueba ciclodeportiva como es la quebrantahuesos, y estamos intentando cada año demostrar que podemos subir 100, 200, 300 cada año. Vamos subiendo unos poquitos más, nos autorizan, ellos ven que la calidad se mantiene, que no hay ningún problema, decimos, bueno, hemos demostrado que podemos 100 más, nos dejáis 200 más, y así poco a poco vamos aumentando el número de participantes, uh-huh, sobre todo sabiendo que tenemos que cumplir los estándares, es decir, pues si vienen más ciclistas hay que poner más autobuses de escoba, hay que poner más ambulancias, hay que poner más ampliación de avituallamientos, pero todo eso se está cumpliendo y esperamos poder seguir aumentando.
Bueno, entre las novedades de este año, Roberto, está el distinto recorrido que va a tener la Treparriscos, ¿no?
Sí, la verdad es que era una idea de que la Treparriscos, desde el momento en que participan bastantes más de 1.500 participantes, es una prueba con identidad propia. En España muy poquitas pruebas hay que tengan por sí solas más de 1.500. Esta es el recorrido B, parece que es una cosa añadida a quebrantahuesos y Treparriscos, más de 1.500. El que pasara por el Valle de Tena, por donde estaban subiendo los acompañantes de los quebrantahuesos para verlos en el Portalé. Cuando bajaban unos, se encontraban que subían los últimos de la Treparriscos y bajaban los primeros. Cuando terminaban, estaban bajando los de la quebrantahuesos. Era un colapso del Valle de Tena. Sabiñánigo, Viescas, Sallén. Entonces había que buscar recorridos alternativos. Con la apertura de la nueva carretera Yebra Fiscal, fue una luz que se abrió, y por ese recorrido es por el que, después de hacer todas las consultas y todas las recomendaciones, tanto de la delegación del gobierno, la subdelegación del gobierno, Jefatura Provincial de Tráfico, Guardia Civil, Tráfico, hablando después con los propios alcaldes de la zona del Valle de Tena, por la que no iba a pasar la Treparriscos, y del Valle de Sobrarbe, por el que sí que iba a pasar, todo ha ido perfectamente. Los alcaldes de la zona del Valle de Tena han entendido que era un follón que fueran las dos pruebas por el mismo sitio, lo aceptaban, que no fuera a pasar, y en el Valle de Sobrarbe hemos sido recibidos con los brazos abiertos, los alcaldes de Yebra, de Fiscal, de Broto, de Torla, todos han dicho perfecto. Ha habido que poner unas restricciones, ha habido que poner unas condiciones, pero todo el mundo muy, muy, muy contento en que pase por allí la quebrantahuesos.
Que será el mismo día, pese al cambio de recorrido, el 22. A lo que yo me pregunto, Roberto, ¿no hubiera sido mejor, por incluso la economía de la zona, ¿no?, el tener dos días festivos, entre comillas?
Lo que ocurre es que...
¿O también era multiplicar los gastos?
No. Lo que ocurre es que realmente la prueba tendría que ser quebrantahuesos recorrido A, quebrantahuesos recorrido B. Hay muchas pruebas que tienen dos recorridos y se siguen llamando de un nombre, y los participantes son sumados de los dos recorridos. En nuestro caso era una exigencia de la Unión Ciclista Internacional de que estamos hablando de una prueba de ciclismo para todos, y claro, ciclismo para todos, quebrantahuesos, 200 kilómetros, pues era para casi todos, no para todos, era complicado.
Sí, para mí no es, por ejemplo.
No, pero una Treparriscos igual te animabas, ¿verdad?
Bueno.
Sí, se podía pensar.
Ahí se podría, sí. ¿Me voy preparando desde ya, sí?
Ya, sí. Pues entonces, por eso, por una exigencia de que teníamos que hacer un recorrido más sencillito, que no lo es de ninguna forma, o sea, 90 kilómetros, pero 1.400, 1.500...
No, no, para nada, yo creo que además con el nuevo recorrido es un pelín más dura, ¿no?
Sí, porque tienes que subir hasta el túnel de la carretera Llebra Fiscal, no sé si has pasado por allí, es una carretera amplia, perfecta, recién hecha, maravillosa, pero va subiendo, o sea, no es llano, ni mucho menos. Ahí tiene un esfuerzo, después subir Cote Fablo, la zona desde pasar de Fiscal hasta Broto, también tiene su aquel, sus repechitos, después subir todo Cote Fablo, y cuando llegas a Viescas, volver a Sabiñánigo, por la carretera de Oros Alto, Oros Bajo y La Rede, tampoco es llana ni mucho menos, es decir, tiene su aquel, pero bueno, es más asequible para todo el mundo, por eso la exigencia era que teníamos que hacer un recorrido, es el recorrido Treparriscos. Le hemos puesto dos nombres porque una es Quebrantahuesos, recorrido Quebrantahuesos es prueba internacional, pasa a Francia, con unos permisos en Francia, en París, en Madrid, le tiene mucha complicación, y la otra es solamente en Aragón, y entonces tuvimos que separar una de otra, pero realmente es una única manifestación con dos recorridos, recorrido Quebrantahuesos, recorrido Treparriscos, por eso es por lo que no podemos segregar una de otra, tiene que haber una prueba más complicada, si se quiere, y otra mucho más sencillita. De ahí que tenga que ser las dos en el mismo día. Ya nos gustaría poder hacer pruebas casi cada mes. Se está intentando con la prueba de BTT, con el trialón, el seguir haciendo pruebas para que el turismo siga viniendo a la zona en épocas de turismo bajo.
Sí, desde luego, lo que está haciendo la Peña Ciclista del Weiss en concreto es potenciar muchísimo esa zona. Y solo hace, bueno, no solo esos días, sino en general solo hace falta verlo, ¿no? Lo que se está haciendo. Roberto, ¿cuándo es el sorteo? Ya hemos dicho que hasta mañana la gente se puede inscribir en quebrantahuesos.com, pero ¿el sorteo cuándo es?
El sorteo es el día 8, el día 7 es festivo en Aragón, el día 8 después de la resaca de Navidades será el sorteo, será en Sabiñánigo y será retransmitido en directo en la propia página web de la Quebrantahuesos.
Muy bien.
Se hace televisión en directo. El año pasado fue la primera vez y hubo más de 6.000 direcciones de IP, es decir, 6.000 usuarios accediendo al sorteo.
Vamos, casi más que en el Gordo, la gente está ahí pendiente. A ver
sí,
si,
sí, sí.
Si se tiene que preparar para el 22 de junio, ¿no?
Igual, entonces, realmente tiene una componente técnica importante para poder retransmitir en directo por una página web y con tantos usuarios, porque hacer que se cuelguen 40, 50, pero 6.000, tienes que tener unos anchos de banda, estas tecnologías que hay, bueno, pues está preparado y se retransmitirá en directo. Y habrá muchos, muchísimos, pues los 12.000 que habrá inscritos en Quebrantahuesos estarán pendientes de quién es el afortunado para empezar sobre todo a pedir sus días de vacaciones, a ilusionarse, a empezar a echar euros en el cerdito este para aquel día tener los euros suficientes en venir a nuestra zona a disfrutar, a vivir un año más la magia de la Quebrantahuesos.
Lo último, Roberto, ¿qué cuesta la inscripción? Este año ha subido un poquito.
Sí, ha subido bastante.
Pues un poquito bastante.
Un poquito bastante, sí. Pero es que es vale 60 euros, que son 48 más IVA. El IVA es un 21%. 48 más IVA son 48 más 12, 60. 12 de IVA, 12 euros de IVA. ¿Por qué ha habido que subirlo? Bueno, pues la razón es la subida del IVA para las cosas estas deportivas. Y otra razón es que si no las cuentas no salían, no se podía ofrecer esa calidad cuando todos los servicios estaban subiendo. Y cuando las cuentas no empezaban a no salir, el pasar a Francia, el dispositivo médico, las ambulancias, el pago de los gendarmes, cada vez es más costoso, y entonces hubo que decidir subir la cuota de inscripción y que los participantes dijeran si esa cuota les gustaba o no. Ha habido muchos que no les ha gustado, ha habido muchos que han protestado, bueno, hasta la saciedad. Ha habido por las redes con actos de rebeldía, de no te apuntes, esas cosas, pero bueno, realmente ha habido 13.000 que han dicho que sí, 12.000 y 1.700, casi 15.000 que siguen diciendo yo quiero ir a la Quebrantahuesos, pues eso es lo importante.
Y con ese dato nos quedamos, Roberto, iremos hablando porque ya sabemos que la Quebrantahuesos va generando noticias de aquí al 22 de junio, pues prácticamente cada semana, así que estaremos en contacto aquí desde la cadena COPE.
Muchísimas gracias, el día 8 a las 12 de la mañana. Con internet, www.quebrantahuesos.com.
Y nosotros a las 3:20 aquí en la COPE contamos quiénes son los afortunados.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
En Centro Kerbes, renovar tu carnet de conducir te costará muy poco. Te hacemos la foto y gestionamos los papeles con tráfico sin coste añadido. Y el carnet lo recibes en tu casa. También hacemos reconocimientos para armas, operadores de grúas, animales peligrosos, náutica y deportivos. Kerbes, en Obispo Javier Osés, número 3 Bajos, detrás de la policía local. Visítanos de martes a jueves de 4 a 8 y media de la tarde y el viernes de 9 y media a 12 y media por la mañana. Más info en www.centrokerbes-reconocimientos.es 974-246406. En Tebasco y Duras y Asociados llevamos 25 años ofreciendo asesoramiento a grandes empresas, pymes y profesionales, tanto en España como en Europa e Iberoamérica. Tebasco y Duras y Asociados, crecer para estar más cerca, en Plaza Navarra 2, Huesca y en www.tebascoiduras.com.
Deportes.
COPE, estar informado.
No nombraremos a los 8.000, 9.000, 10.000, 12.000 participantes uno a uno porque nos quedaremos sin tiempo. Si daremos los dorsales, ¿no? Entre cuál y cuál podrán participar. Si no, menudo lío. Si tenemos que decir aquí uno por uno los participantes. Bueno, otro tema. Ayer, por cierto, arrancó el quinto torneo de Reyes Ibercaja de hockey sobre hielo, que se desarrolla hasta este sábado, día 5, en la pista de hielo de Jaca. La competición se disputa con jugadores de la cantera del Club Hielo Jaca, desde los juveniles hasta los componentes del equipo sub-11 de hockey, con cerca de un centenar de participantes. Se han formado 6 equipos, compuestos por edades de entre 9 y 17 años agrupados, de modo que todos tengan un potencial teóricamente similar. El torneo Ibercaja se disputa por quinto año consecutivo, con el objetivo de mantener en activo a todos los jugadores de la cantera del Aramón Club Hielo Jaca y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jaca. Respecto al derbi, hablando ya de fútbol en tercera división, Barbastro-Monzón, tendremos un especial mañana llamaremos a nuestro compañero Antonio Blázquez y buscaremos comunicación con los dos presidentes. Es sin duda el partido más destacado de la primera jornada de 2013 de la tercera división. Un anticipo, las palabras del técnico del Barbastro, Cristian Abad.
Una vuelta a la competición de una forma especial, ¿no? Ya nos ocurrió al principio de temporada con un partido como el Barbastro-Monzón, ahora nos vuelve a pasar a la hora de comenzar la segunda vuelta, ¿no? No cabe duda que es uno de los partidos más importantes, yo creo, de la categoría en cuanto a tradición, en cuanto a historia de los dos equipos. Pero bueno, pues tenemos que intentar afrontarlo como un partido más, con las connotaciones especiales que tiene, pero un partido más, con la motivación que el equipo ha mostrado en las últimas jornadas. Y bueno, pues siendo consciente de que nos enfrentamos a un equipo importante de la categoría esta temporada.
Insisto, mañana, especial Barbastro Monzón, Barbastro, a partir de las 3:20, nuestro tiempo de Deportes COPE. Llegamos al final. Llegamos a las 4, se quedan con Ramón García, saben que más deporte en el partido de las 12. En la desconexión contaremos la última hora de nuestro deporte, de los nuestros. Mañana les esperamos aquí a las 3:20. Hasta mañana.